Buenos días. Espero que estén escuchándome, o sea que el audio esté funcionando bien. De cualquier manera, todavía es muy temprano. Si me escuchan alguno, dígamelo, me escribe en el chat, así yo me quedo tranquilo de que el audio está funcionando bien.
Se escucha,
Perfecto.
sí, profe.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar que vayan entrando el resto de los que va a asistir ahora. Podemos aprovechar este tiempo por si alguno tiene que hacer alguna pregunta. Yo les tendría que volver a preguntar si todos se encontraron en la lista. En algunos grupos hay gente que no se encontró. Y bueno, hay que escribirle a Bedelia, pero parece que Bedelia no les está respondiendo. En ese caso, eventualmente tendríamos que reunir todos esos casos, ¿no? Yo les haría un planteo ante Bedelia. Pero bueno, espero que en este grupo ese problema no se dé. En otros se ha dado todavía, a pesar de que me mandaron. Como les dije, una segunda lista, todavía hay estudiantes que no se encuentran, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Todavía nos falta tiempo. La idea era, y creo que eventualmente algunos de ustedes ya habrán empezado a leerlo, pasar a la unidad 3. Acuérdense, como en los casos anteriores, que en todas las unidades tienen todos los elementos que hemos puesto para que ustedes lean o aprovechen para entender la lectura que van a hacer, ¿no? Y que hacemos siempre esa distinción entre la lectura central, que en la unidad 2 fueron dos textos, en la unidad 1 es una selección de capítulos de El Leviatán de Hobbes, que es un libro considerablemente más grande que los anteriores que ustedes vieron. Por eso hemos seleccionado. Creo que hay dos o tres capítulos del primer libro. El Leviatán se compone de cuatro partes. Hay tres o cuatro capítulos de la primera parte y el resto
Buen día,
son
profe.
el día de la segunda parte, ¿verdad? Y con eso es el conjunto de lo que. Pero quedan dos partes más de las que ustedes no tienen, creo que nada, salvo la conclusión, que creo que la tienen y que es el último capítulo del libro. El Leviatán no fue la única obra de teoría política de Hobbes, pero probablemente es aquella donde le dio el desarrollo más impactante y más contundente, aunque hay la versión esta que ustedes están leyendo es la que él publicó en inglés, como Maquiavelo había publicado en el italiano de Florencia, El Príncipe, ¿verdad? El hábito, ¿se acuerdan de las discusiones intelectuales? Era el latín. Y las previas obras Hobbes las escribió en latín y también va a escribir años después una traducción del Leviatán al latín que va a tener cambios respecto a la que ustedes están leyendo, ¿no? Pero bueno, no son cambios que hagan que esta obra, que es la que tuvo mayor difusión e impacto, no se haya dejado de leer, muy por el contrario, ¿verdad? Diríamos que ya tuvo impacto entre sus contemporáneos, al punto que Hobbes se encontró prudente irse de Inglaterra y pasar un tiempo en una especie de exilio voluntario recorriendo Europa para salvar su vida, lo que logró hacer muy bien, porque como habrán visto en algunos de los materiales que ustedes tienen allí, llegó a vivir 92 años, lo cual era muy incomún en el siglo XVI. Y bueno, no es común todavía hoy, pero hoy es más común que en aquel entonces, ¿no? Y aunque Hobbes les contó, y creo que tienen materiales, que esos 92 años los vivió con miedo, ¿no? Porque se acuerdan que dice, la mamá lo parió con mucho miedo en medio de una potencial invasión de la poderosa armada del Imperio Español, que no se concretó porque una tormenta hundió las naves españolas, pero la madre entonces tuvo el parto en medio de esas circunstancias, bajo esas amenazas, Y como ustedes saben, la vida de Hobbes en el siglo XVII va a transcurrir entre los hechos impactantes, al punto que él va a escribir al respecto un libro también muy famoso que lleva por título el nombre de otro animal mítico que se llama Behemoth, Behemoth, también de origen bíblico, ¿verdad? Que es sobre la guerra
Día.
civil. Buen día. Esto es, a Hobbes le tocó vivir bajo la guerra civil del siglo XVII, que tuvo varias fases y que recién culminará del todo eventualmente a fines, ya muerto Hobbes, ¿verdad? Con eso que los ingleses partidarios del movimiento van a llamar la Revolución Gloriosa, con lo que ustedes tienen elementos, porque con las lecturas que van a hacer en la unidad 4 tienen alguna relación con ese episodio, ¿verdad? La llamada Revolución Gloriosa, que va a poner fin paulatinamente al siglo XVII de intensa conflictividad, de guerra abierta y de muchas muertes, ¿verdad? En Inglaterra y en Europa, porque es contemporáneo. ¿Se acuerdan también de las guerras de religión? Es eventualmente una manifestación en las Islas Británicas también de ese mismo fenómeno que en el continente europeo va a durar más de 100 años, 200 años, que son las guerras de religión a las que hay que encontrarle alguna salida. O sea que todos los que empezaron a leer el Leviatán eventualmente se habrán dado cuenta que Hobbes está, no sé cómo decir, desesperado por convencerlos a ustedes que obedecer una autoridad compartida es preferible a que no haya ninguna autoridad compartida a la que obedecer y que cada uno de ustedes tenga que obedecerse a sí mismo. Y por tanto, eventualmente, no se ponga de acuerdo con los demás. Al punto que en alguno de los capítulos que ustedes no leen de la primera obra, Hobbes construyó o intentó construir una filosofía sistemática que expuso en varios libros, que se ocupó de la naturaleza, se ocupó de la condición política de los hombres, se ocupó de la psicología humana, y en eso probablemente muchos de ustedes hayan advertido que hay una afinidad con Maquiavelo, al menos una afinidad parcial, que creo que ya Julián la enunció, en el sentido de que tanto Maquiavelo como Hobbes sostenían que había una naturaleza humana que tendía a ser la misma naturaleza en todo ser humano habido y por haber. La teoría de Hobbes, que eventualmente, y ahora los quiero escuchar a ustedes, si la empezaron a leer, podrá haberles sorprendido, porque seguramente se advirtieron que no está redactada como El Príncipe de Maquiavelo, y tampoco como La Utopía de Moro, aunque pudieran ustedes tener afinidades, ¿no? Digo, Hobbes le leyó a Maquiavelo, no solo El Príncipe, y Hobbes conocía La Utopía de Moro, pero el modo de hacer frente al problema, al objeto de su reflexión y de su elaboración teórica, que resultó muy poderosa ya entre sus contemporáneos, aunque fue menos exitosa en ese momento de lo que Hobbes aspiraba que fuera. Si ustedes avanzaron en la lectura, habrán visto que Hobbes lo que propone es que se excluya de la formación de los universitarios ingleses la lectura de los antiguos y se utilice como libro de formación cívica el Leviatán. Y con eso cree que logrará superar las discordias que están por detrás de las guerras civiles y de las guerras religiosas. No tuvo suerte, pobre Hobbes. Lo censuraron, y no sustituyeron los libros de formación universitaria por el suyo solo, pero esa fue su propósito e intención. Hobbes creía haber encontrado una teoría que si se comprendía y aceptaba, tendría validez atemporal y validez universal. Tuvo una especie de pretensión de haber fundado eso que hoy en día nosotros llamamos ciencia política, quizá en un grado aún más contundente que la de Maquiavelo, pero es cierto que es una teoría política, ¿cómo se puede decir?, de fundamento racional deductivo, ¿no? No inducción a partir de casos, aunque hay casos, pero los casos están más escondidos, ustedes quieren, sino que es una teoría que tiene argumentos de razón para que todos nosotros aceptemos lo que propone. Esto es que tenemos que construir, pues que es algo artificial, no natural, las instituciones de la convivencia colectiva y que sin ellas estaríamos solos, abandonados a nuestras propias fuerzas que son relativamente equilibradas entre los seres humanos, tanto en lo que refiere a capacidad física como a capacidad intelectual. No es que sean exactamente las mismas, pero tampoco son tan abismalmente diferentes que ellas mismas por sí solas puedan determinar jerarquías de dominio, ¿verdad? O por lo menos jerarquías de dominio duraderas. Capaz que hay algún en el barrio que es muy forzudo y se impone en la cuadra a todos, pero se va a imponer un tiempito, porque donde tenga una enfermedad, lo agarre el COVID, ¡ah! Los vecinitos más débiles del barrio se van a hacer un festín, ¿verdad? Por tanto, tenemos que construir algo más eficaz y más aceptable, y esa es la propuesta que les va a hacer Locke en este Mazacote, ¿verdad? No la hizo solo acá, hay varias obras, pero esta es eventualmente la que van a leer ustedes, y una de las que tiene el desarrollo más contundente, no solamente porque expone esos argumentos que de deducción a partir de unas pocas premisas, ¿no? Que son parte de eso que yo les dije que se puede comparar al golpe de puño de Cassius Clay, ese que fue campeón de boxeo de los pesos pesados. Se nos cae como si nos tiraran una inmensa piedra en la cabeza, ¿no? Y no es fácil resistir a esa argumentación encadenada, pero también a través de un estilo, de una redacción, de una manera de escribir peculiarmente eficaz que le ha permitido subsistir. Yo creo que este año ya cumple 371 años el libro. Yo diría que cada vez se lee más. Diríamos incluso que en el mundo de la alta cultura, en los países de lengua inglesa y a partir de la enorme influencia que hoy tienen, ¿no? Esas tradiciones culturales y analíticas, es el más importante tratado de teoría política. Así lo entienden la mayoría de los historiadores de las ideas políticas de lengua inglesa y no solo inglesa, ¿no? Es el libro al que hay que hacerle frente de algún modo, aunque sea para manifestar los desacuerdos. Y yo les dije que al leerlo probablemente ustedes reconozcan elementos, eventualmente justificaciones que ustedes todavía escuchan hoy, porque les van a exponer eventualmente en algunas clases posteriores, sean ciertos o no, ¿verdad? Hobbes los formula, los propone, y en esto es original, creo que ya Julián lo dijo, ¿no? Porque se va a apartar, y lo dice abiertamente, ¿no? En ese sentido es un escándalo. Les dice, no lean a los antiguos, eso solo les van a complicar la vida, confundir y promover el desacuerdo, ¿verdad? Vamos a sustituir todas esas teorías del pasado que eran tan la fuente de formación básica también de Maquiavelo, ¿se acuerdan? Que tanto las estimaba, y sustitúyanla por mi modo de argumentar a partir de principios totalmente otros, puesto que el legado de la antigüedad sostenía que los seres humanos somos por naturaleza en entes sociales y que es una condición humana el vivir en sociedad, y no se puede ser humano si no se vive en sociedad, fuera de la polis, ¿verdad? Ahí viven los ángeles o los demonios, es los animales, no humanos. Lo propio del animal humano es vivir colectivamente, vivir en sociedad. Pero Hobbes les invita a jugar el juego contrario. Ya lo descubrieron, ¿verdad? Creo que algunos lo adelantó en la oportunidad pasada. Les invita a pensar cómo serían las cosas y por qué debemos tener una construcción compartida si partimos de la idea de que el individuo, o que hay una situación que él llama estado de naturaleza, en que meramente somos individuos. Y aunque ustedes no están leyendo toda la obra, él les va a decir, a ver, en ese estado de naturaleza, ¿qué no tenemos siquiera? Bueno, por supuesto que no tenemos propiedad, ¿verdad? Porque la propiedad requiere ciertas cosas que él les va a explicar. Eso no quiere decir que ustedes no tengan una camisa o no tengan una latita de dulce de leche guardada en la cocina de sus casas. La pueden tener muy bien, pero lo que no tienen es propiedad sobre eso. En todo caso, tienen posesión, ¿no? Pero muy bien puede ocurrir que Guillermo, no, Juliano, que le encanta el dulce de leche y le falta camisa, se meta por la ventana y se agarre las latas de dulce de leche y las camisas. ¿Y ustedes a quién pueden recurrir? No hay policía, no hay juez, cada cual está solo y depende de su propia fuerza, ¿verdad? Las 24 horas del día, los 365 días del año, y Juliano es paciente, está esperando que ustedes se vayan a dormir y cuando están dormidos se les lleva el dulce de leche. Esa situación de inseguridad permanente, de independencia, si ustedes quieren, absoluta, que implica soledad también, e implica no tener nada, nada común, nada común. No tenemos un lenguaje que nos permita entendernos. Eso le preocupaba mucho a Hobbes, porque él descubría que detrás de las guerras civiles y el conflicto entre el Parlamento y el rey en Inglaterra, había un desacuerdo respecto al sentido de los términos que usaban. Ambos bandos usaban en sus argumentaciones los mismos términos, pero le daban sentidos encontrados y no había manera de decidir. ¿Y cómo hacemos para decidir? En el estado de naturaleza que Hobbes les propone imaginar, cada quien decide, pero si cada quien decide, no va a haber nunca unanimidad y no va a haber nunca acuerdo, ¿verdad? Por eso Hobbes nos dice que en el estado de naturaleza, cada uno de nosotros tiene derecho a todo, pero es un derecho problemático el derecho a todo, ¿no? Por supuesto que no está fijado en ninguna ley escrita, simplemente quiere decir que cada cual hace lo que desea, porque eso es lo que mueve a esos cuerpos que los seres humanos somos, ¿verdad? La motivación es que mientras estemos vivos somos entidades deseantes y por tanto con tendencia a chocar, sobre todo si pensamos que a diferencia de la utopía que nos describió Moro, Hobbes le sostiene que en los estados de naturaleza que ocurren hay siempre escasez. Esto es, hay deseos que no todos van a poder satisfacerse a la vez. Y los deseos humanos no es que se consuman una vez y no se repitan más. Eso solo va a pasar el día que vayan todos a dar al cementerio. Allí no hay problema, ¿se acuerdan? Ya se los habían enunciado alguno otro de los lectores previos. Pero mientras estemos vivos, seguiremos deseando. Y aquel seguirá deseando comer dulce de leche. Y por supuesto, como hay otros en la clase que comen dulce de leche, potencialmente le están comiendo los dulces de leche que él quiere para él. Y por tanto está dispuesto a ir a la guerra abierta, ¿verdad? De ahí que el estado de naturaleza que Hobbes imagina es un estado de beligerancia potencial. No tiene por qué ser un estado de guerra abierta y declarada, pero es un estado que está al borde siempre de desencadenar la guerra, ¿verdad? Y cuando lo escribe, como ustedes saben, Hobbes, esto no se lo contaron, sino que lo veía. Había una guerra civil, claro, alguno de ustedes puede decir, bueno, las guerras civiles no son conflictos entre individuos. Y aunque son lecturas minoritarias, van a ver que también, o no sé si lo vamos a ver, pero también ha habido análisis contemporáneos del libro de Hobbes que sostienen que estas entidades conflictivas podrían no ser meramente individuos, estos átomos de cada uno de nosotros, sino átomos que fueran cuerpos más colectivos, corporaciones, asociaciones menores, que es lo que en las guerras civiles suele ocurrir, ¿no? No pelea cada ciudadano o cada súbdito con los otros, sino que pelea dentro de conjuntos mayores. Por ejemplo, la próxima guerra civil del Uruguay puede plantearse entre Peñarol y, entre los hinchas de Peñarol y los hinchas de Nacional, ¿verdad? O ustedes pueden imaginar otros conflictos posibles. Pero yo les reitero algo que creo que ya les dije. Esto que Hobbes les invita a usar como punto de partida y que es radicalmente original, porque toda la tradición de la filosofía política previa había sostenido lo contrario, esto es, que el hecho fundamental es que los humanos somos animales sociales, y Hobbes le dice, bueno, vamos a partir del supuesto que somos animales deseantes en competencia, porque la escasez nos amenaza a todos por igual, y tenemos un cierto equilibrio de fuerzas físicas y también intelectuales, que no le asegura a nadie un dominio tranquilo sobre los demás, porque si fuera así, si la mera fuerza corporal o intelectual de uno le asegurara el dominio, no necesitábamos especular sobre el origen del Estado, sería simplemente la imposición del más fuerte e inteligente sobre los demás. Pero eso no ocurre. Y por supuesto que a Hobbes le parece también, y cuando ve las guerras civiles religiosas de su tiempo lo confirma, que las suposiciones de que el origen de la convivencia humana pudiera tener causas sobrehumanas, ¿no? Causas trascendentes, la voluntad de una divinidad, por ejemplo, tampoco es seguro porque se discute, ¿no?, mucho sobre cuál es la divinidad y cuáles son sus potestades y deseos. Por tanto, la idea de Hobbes es encontrar argumentos humanos y de razón que pudieran legítimamente dar cuenta de las ventajas de construir un Estado, el Leviatán, que pueda cumplir la función para la cual lo necesitamos y que le debemos a ese Leviatán, que es obra humana y solo los humanos podemos hacer, nos equipara de algún modo a los dioses porque es una creación artificial humana. ¿Te acuerdan que nos dice del Leviatán? Que es como una máquina, ¿no? Una máquina que empero necesita para poder moverse un alma que también va a tener que ser artificial. Y el alma artificial del Leviatán es eso que nosotros llamamos su capacidad de decidir la soberanía, el poder soberano. Hay alguien que levantó la mano. A ver, yo veo muy mal.
Sí, yo, Sofía.
Sí.
Disculpe la interrupción. Tenía una duda. Sobre Hobbes, habla de que los derechos hay que ca cambiarlos o transferirlos, algo así. Pero no entendí un ejemplo de eso. ¿Cómo sería un cambio de derecho para su propia beneficencia?
Y no hay más remedio, ¿verdad? Porque si en el estado de naturaleza todos tenemos derecho a todo, ¿qué hacemos? Tenemos que, de algún modo, renunciar al derecho a todo. Porque si tenemos derecho a todo dentro del estado, seguimos en la misma condición que estábamos antes, ¿no? Tenemos que crear un artificio capaz de defendernos de los que quedan fuera y de imponer ciertas reglas hacia los que estamos dentro, ¿verdad? Y para eso, por supuesto, que le debemos delegar renunciando a nuestro derecho a todo. Y vamos a tener derecho, entonces, ahí sí, fijado por leyes escritas, ¿verdad? Que van a poner límites, ¿no? Y van a ser como ataduras. Va a haber cosas que vamos a no poder hacer. En el estado de naturaleza, podíamos todo lo que físicamente el ser humano puede. Claro, yo sé que Paula me decía, pero yo no podía volar. Pero no olviden que Hobbes dice, no, no, a ver. Dentro de las condiciones físicamente posibles de los humanos no podemos volar. Bueno, claro, él no sabía que después inventarían los aviones y todos los globos, y ahora se puede volar en drones y no sé cuántas cosas más. Pero lo que físicamente es posible, porque se acuerdan que por detrás de toda la elaboración teórica de Hobbes, que como les dije, escribió sobre varios temas y se dedicó al estudio de la geometría y de las matemáticas, que ven como trasfondo mismo de su teoría, entre otras cosas, y conoció y fue partícipe de lo que nosotros solemos llamar, a ver, de los orígenes o los precursores, lo que entonces era de la filosofía natural y hoy llamamos ciencias físico-naturales. Hobbes fue un partícipe activo y estuvo en contacto directo con muchas de las figuras que, los historiadores de la ciencia sostienen que en el siglo XVII crearon las bases de lo que hoy nosotros llamamos ciencias naturales. Y Hobbes quiso crear una ciencia moral y política, ¿no? De un modo quizá más riguroso y contundente que todo lo precedente que ustedes leyeron. Y creyó haberlo hecho. Lamentó mucho que no le tomaran en serio. Y en algún sentido, pero en esto podemos muy bien, o ustedes pueden reflexionar y seguir discutiendo el resto de sus vidas, Hobbes quizá tuviera razón, ¿verdad? Eso es lo que de algún modo hace imponente su esfuerzo, que no podemos dejarlo de lado, vamos a tener que hacerle frentes, sea para encontrarle sus limitaciones, incoherencias o contradicciones, o sea para que nos pase por arriba como una aplanadora y nos deje sin palabras y eventualmente en una situación muy desdichada porque no nos gusta, pero ahí está y tenemos que, es como, no sé, nosotros no tenemos grandes montañas, ¿no? Pero ahí está, como la cordillera de los Andes. No hay manera de destruirlo a golpes de puño, ¿verdad? Bueno, pero sobre eso volveremos. En todo caso, la idea de Hobbes, que ya les dije, es esta, ¿no? A ver, supongan ustedes que la situación es, porque las guerras civiles parecen indicarnos que eso es algo que está ocurriendo, puede ocurrir, que no tienen una autoridad compartida que los someta y cuyas decisiones de alguna manera permitan coordinar los actos de los individuos. Que estemos en una situación en que todos tenemos derecho a todo. Esa situación, les dice, no es muy confortable. Es peligrosa. Nos pueden matar. No tenemos a quién recurrir. Estamos abandonados y solos. Por eso yo decía que deben haber pasado algunas muy malas noches si lo leyeron. En un estado de angustia extrema. No hay a quién recurrir. Estamos abandonados. Para poder salir de esta situación, tenemos, no podemos, no va, no, 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 no hay, si le rezamos a Dios, no lo va a solucionar. Si vamos al supermercado, no vamos a poder comprar nada que nos solucione el problema. Tenemos que hacerlo nosotros. Pero no es tan fácil así. Y los individuos humanos eventualmente podemos resistirnos a hacerlo. Pero si queremos tener propiedad, si queremos que haya moral, ¿verdad? Si queremos que haya paz en vez de conflicto velado o abierto, tenemos que construirlo, nos dicen. Porque sin ello no hay propiedad y tampoco hay bien y mal, porque es bueno aquello que nosotros deseamos y nos produce placer, y malo lo contrario, ¿verdad? En la condición esa llamada estado de naturaleza, cada uno de nosotros es una máquina de satisfacer deseos, que no se satisfacen nunca porque hay que volverlos a satisfacer cada día mientras estemos vivos. Y para nosotros es bueno lo que nos da placer y malo lo que nos da dolor, ¿verdad? Y esto, por supuesto, no es coincidente, no puede ser la base de una especie de acuerdo moral. Y se acuerdan, ustedes no lo vieron, esa parte no está en la selección de capítulos que les pusimos, pero es una parte importante del libro que Hobbes, ya les dije, dice, no hay acuerdo en el sentido de los términos. Y eso es un gran problema. ¿Se acuerdan que en algún pasaje ustedes ven que dicen que hay animales sociales? Dice Hobbes, los humanos no. Pero hay animales sociales. Y los animales sociales tienen una gran ventaja para coordinar y subsistir colectivamente. Y es que no hablan, ¿verdad? No hablan. Es un problema que los hombres tengamos la facultad de hablar. Y sobre todo si no le ponemos un sentido unívoco a las palabras. La ventaja de las matemáticas, que era un campo de conocimiento, ¿no? Y la geometría en particular, y la óptica, de la cual también se ocupó Hobbes, es que allí el lenguaje de las matemáticas es unívoco, ¿no? Ustedes escriben fórmulas en un pizarrón y las ve un indio, un japonés, no sé, un tailandés, un estadounidense y un uruguayo, y todos entienden lo mismo, pero no existe ningún otro lenguaje que nos permita eso. Por tanto, para construir acuerdos, necesitamos construir ese artificio llamado Leviatán, que es el nombre que les propone Hobbes en el libro al Estado, en virtud de que él conoce que sus contemporáneos, a diferencia nuestra o de la mayoría de ustedes, eran lectores asiduos de la Biblia o conocían las narraciones bíblicas, ¿verdad? Oralmente, y por tanto todos iban a reconocer el nombre de Leviatán y saber cuáles son sus atributos. Y creo que en la página de Eva ustedes tienen alguna explicación, más de una, sobre esto, ¿verdad? Que era un animal mitológico, ¿verdad? Que viene de la tradición del Medio Oriente y está reflejado en los textos bíblicos, que tiene una imponente fuerza, un tamaño aterrador. ¡Mete miedo! ¿Verdad? No lo pueden destruir los débiles cuerpos de un individuo solo, pero además tiene otra cosa que los humanos tienen y es motivo de discordia permanente, ¿se acuerdan? Y lo descubrieron todos, ¿no? Que en el texto bíblico lo dice, ¿no? En el libro de Job. que es muy vanidoso. Es el más orgulloso de los orgullosos. Y se acuerdan que la vanidad, la creencia de que uno tiene razón y que uno es más inteligente que los demás, es una de las fuentes de esta discordia que no podemos parar si no construimos elementos para la convivencia humana. O sea que en Hobbes tenemos sí un teórico, no sé cómo llamarlo, a ver, capaz que a Julián se le ocurre un nombre adecuado, un teórico sistemático de eso que nosotros hoy reconocemos todavía, a pesar de sus averías y de que nunca se pudo completar como Hobbes lo imaginó, de lo que solemos llamar o suele llamar Estado Nacional, ¿no? La idea de comunidades políticas, ¿no? autosuficientes, que se protegen de las amenazas externas e imponen un orden interno que todos estamos satisfechos de obedecer. O por lo menos estamos resignados a obedecer, porque si no los obedecemos nos castigan y sabemos. Pero además nos da beneficios, ¿no?
Incluso,
Sí, perdón.
perdón, no, que incluso en ese sentido él sigue con esa concepción, incluso hasta cuando nosotros aceptamos como ese contrato de que incluso la persona y el ser humano, a través de un cálculo como frívolo, bueno, acepta, termina aceptando que el Estado, la concepción del Estado y cede esa libertad para bueno, porque por un tema de cálculo y beneficio, sí, para que no reine el caos, digamos, pero no lo hace por una concepción del bien común, ¿no? Nada, nada por el estilo, simplemente
Muy
dice que
bien,
la
por eso yo
persona.
les dije, claro, creo que Julián les dijo, ¿no? Claro, Hobbes está en el origen de lo que hoy, creo que todavía en las ciencias sociales se debe llamar individualismo metodológico, esto es el punto de partida de la conducta del individuo, y por otro lado de lo que el compañero ha señalado y que yo les quise decir la clase pasada y que eventualmente todavía todos ustedes creen a pie juntillas, ¿eh? Y no lo inventó solo Hobbes, pero Hobbes fue un poderoso inventor. Esta idea de que el individuo es ese individuo en estado de naturaleza, ¿no? Un egoísta contumaz. No tiene ninguna otra motivación que lo que le dice Hobbes, satisfacer sus deseos. No, son inagotables y hay que satisfacerlos. Y son los deseos de uno, no los deseos de la compañera, no los deseos del hijo, no los deseos del vecino. No los deseos del Club Nacional de Fútbol, los suyos propios, ¿eh? ¿Verdad? Y eso yo les dije, ha tenido un éxito tan contundente que probablemente, no digo que todos, nos resulte el modo, ¿cómo se puede decir? De sentido común, nosotros, y no solamente nosotros, el desarrollo de casi todas las ciencias, no solo las sociales y humanidades, sino también las biológicas y demás, hasta tiempos muy recientes, ¿no? En donde eventualmente empiezan a aparecer alternativas y reflexiones que cuestionan este punto de vista, ha sido este, ¿no? De que en cada, nosotros somos algo así como maximizadores, ¿no? De nuestra propia, nuestro propio interés. Y que hay siempre un cálculo, lo dijo muy bien el compañero, ¿no? Hacemos un cálculo y ese cálculo no tiene en cuenta a nadie más que a nosotros mismos. Y si beneficia a otros es simplemente porque nosotros calculamos que es lo más provechoso para cada uno de nosotros. Esta idea, esta manera de ver las cosas, que ha atravesado, como les dije, a las ciencias sociales, pero también a alguna parte de las ciencias naturales hasta el día de hoy. Bueno, es Hobbes quien les pone o la fundamenta muy tempranamente, a pesar de también de su originalidad, eventualmente muy minoritaria dentro de la filosofía especulativa, porque ustedes descubrieron leyendo el Leviatán, y va a confirmarlo si leen otro libro, que Hobbes es un materialista. Cree que solo hay cuerpos en movimiento, ¿está? Cuerpos en movimiento, y todo lo explica a partir de allí, ya nomás en la introducción, ¿se acuerdan? En donde dice que los hombres imitan eventualmente a la creación divina, puede haber Dios, un Dios o divinidad, lo que fuera, haber creado la naturaleza, el universo, pero solo los hombres, el hombre, no me estoy refiriendo solo al sexo, a los del sexo masculino, creo que Hobbes tampoco lo pensaba, pero bueno, no lo podemos saber. El hombre, ¿verdad?, es el que tiene la responsabilidad de crear el artificio este que es el Estado, ¿verdad? Y esto lo equipara con una máquina, el autómata, ¿se acuerdan? Que tiene muelles, ruedas. En ese momento había exponían con frecuencia cuando en máquinas de ese tipo, que nosotros seguimos construyendo, ahora son robots que tienen algoritmos que los mueven, pero en aquel momento eran las ruedas, las poleas y las máquinas, ¿verdad? Y entonces les dice que tiene una apariencia de vida, ¿no? Hemos creado un artificio, un humano, pero un humano que, a ver, yo se los mostré, un humano muy particular. ¿Alguno vio la imagen? Además, si ustedes tienen algunos textos que aclaran, creo, la imagen esta, ¿verdad? Que propuso el propio, no la dibujó él, pero propuso el propio Hobbes para el libro, y qué es lo que les puede haber llamado la atención allí. Bueno, en primer lugar, que hay también el recurso a la imagen para describir algo que tiene que ver con la forma en que los hombres organizan las instituciones de la vida colectiva, que ya lo habían visto, ¿se acuerdan? En el fresco de la ciudad de Siena, ¿no? Y también acá hay campo y ciudad, ¿no? Pero ¿qué vieron ustedes? A ver, eso imponente que se levanta en el horizonte por arriba de las más grandes montañas, si miran hacia el cerro de Montevideo, capaz que lo ven. Eso imponente que está allí, ¿qué es?
Es como la figura, profesor, de un estado represor en el que cree Hobbes.
Bueno, sí, y yo creo que creen todos hasta el día de hoy puntillosamente que ese es el propósito del Estado. Vamos a ver.
Bueno, pero no sé si Rousseau lo plantea
con
ese halo, ¿no?
Pero el punto de tienen en común algunos elementos. Vamos a ver en dónde están las discordias o las discrepancias. Pero en todo caso, lo que ven ahí es una figura imponente que parece estar, ¿no?, asegurando la tranquilidad de la ciudad y del campo, ¿no? No ven muchos seres humanos allí. Y como les vieron, porque yo creo que les puse el año pasado ya un artículo que les puede haber llamado mucho la atención, si agrandan la imagen, que la tienen más grande en algunos de los lugares ahí en Eva, van a ver que las pocas figuras que se ven de apariencia humana dentro de la ciudad, que parecen ser soldados, tienen máscaras, tienen, ¿cómo se dice?, barbijos, como eventualmente ustedes cuando salen a la calle van a andar en ómnibus, ¿verdad? Aunque no son como los nuestros de hoy, sino que son los que acompañaron los episodios recurrentes de la peste en el pasado, ¿no? O sea que, de alguna manera, también esta figura imponente no solamente está protegiendo el orden interno y la seguridad frente a amenazas externas, sino que haciéndolo mediante el control de las situaciones como las de pandemia que puedan afectar a una comunidad política. Pero lo que yo quería llamarles la atención es que esa figura imponente que representa al Leviatán, ya lo vieron, está compuesta de qué. Y esa es la representación gráfica de la teoría de Hobbes. ¿Cómo está hecho el Leviatán? ¿Lo vieron ahí? Esa figura que se levanta y que tiene tanto una espada como un báculo, ¿no?, que representan tanto la capacidad de hacer uso de la fuerza, que ya vieron que Maquiavelo decía que era central.
No está compuesto por personas, parece, por la imagen.
Muy bien, por una...
Como,
una, ¿sí?,
como un ser superior al individuo, y a, como que tiene,
bueno,
la capacidad...
Es superior en el sentido de que todos esos cuerpecitos que están allí representados,
profe,
hacen que sea más grande que cada uno, sí, de sus cuerpos, ¿no?
Va,
y eventualmente que sea más fuerte porque reúne la fuerza de todos. Y para reunir la fuerza de todos, ¿qué necesita ese Leviatán, ese estado que hemos construido? Que ahí está presentado con la figura de una persona, pero les digo esto, y yo supongo que todos ustedes lo vieron ya al leer el texto. Hobbes no sostiene que inevitablemente el Estado deba ser o tener una forma de gobierno monárquica. Él va a manifestarles las ventajas y desventajas de diversas formas de gobierno. Y les va a decir que la facultad de ser el alma artificial de esta entidad artificial que es el Estado, esta persona jurídica, que ustedes siguen usando esa idea, ¿no? Una persona que es una... persona que no tiene ninguna realidad más que el hecho de que la hemos creado por ficción los humanos, y esas
como
son las
personas. Alan.
Ahí está. Esas son las personas. Bien, esta necesita una voluntad, ¿verdad? Y ese es en parte el propósito por el cual la creamos, para poder escapar de la situación desgraciadísima en que no existen voluntades compartidas ni lenguaje común. Tenemos que unir esa gran cantidad de cuerpos, esa multitud, para que esa multitud se transforme en algo que pueda tener un orden y dirección, y por tanto tener mucha más fuerza y ser eficaz, y eventualmente regular internamente las conductas, distribuir la propiedad, determinar la moral, determinar lo que es bueno y malo, lo que es mío y lo que es tuyo, les dice que no lo podemos hacer, les propone Hobbes, en el estado de naturaleza, si el estado de naturaleza es el que Hobbes señala. Pero como yo les dije en la clase pasada, creo, y reitero siempre, y están los libros, les vuelvo a decir que Hobbes les invita a jugar este juego, que será exitoso porque tendrá una presencia que no se agota en su obra, sino que retomarán otros teóricos, ¿verdad?, de los siglos siguientes, incluso en el siglo XX con otros contenidos, el que quizás lleguemos a leer, Rawls, ¿verdad? O sea, muy recientemente, y se discute todavía hoy en día, y eventualmente va a aparecerles en muchas de las disciplinas del derecho esta idea del origen contractual de muchas cosas y del Estado en particular. La idea de Hobbes es que este estado de naturaleza, esto importa mucho tenerlo presente, no es algo de la prehistoria humana, no es algo que alguna vez fue y ya no es más, y solo queremos conocer porque nos ilumina sobre un pasado que abandonamos por suerte. Hobbes dice, el estado de naturaleza es una posibilidad abierta, es algo que siempre está ahí, y si fracasamos o si las instituciones las hacemos mal, y van a ver que tienen un capítulo sobre los problemas de la construcción de las instituciones, y además les dijo algo terrible en esa primera introducción, decir que hacia la distancia, les dijo, ¿se acuerdan? Que el Estado, el Leviatán, que llamamos república o Estado, en latín civitas, y que no es otra cosa que un hombre artificial, de mayor estatura y fuerza que el natural, y para cuya protección y defensa fue concebido. Esto es para la protección y defensa de los hombres naturales. ¿Está? Pero es creación humana, es artificio, y es mortal, como los humanos somos mortales. ¿Estamos? Esto es, eventualmente, en algún momento, va a morir. Y ahí tenemos de nuevo una situación de estado de naturaleza, en que tendremos que reconstruir o construir las formas de la vida común.
Hobbes sí. Lo pone tipo una advertencia, ¿no? Al estado de naturaleza, cuando se sale.
Y sí, claro, tipo... claro, la guerra civil es para Hobbes la manifestación, si ustedes quieren, por eso les dije que también está esa otra lectura, ¿verdad? Que esta conflictividad eventualmente no es solo la que potencialmente se da entre individuos, sino que también se podría dar entre conjuntos de individuos, ¿no? Porque las guerras civiles suelen ser eso. La guerra civil es una manifestación de ese estado de naturaleza, es algo que está yendo en esa dirección. La destrucción de la posibilidad de vivir de juntos y de ponernos de acuerdo respecto a lo que es mío y lo que es tuyo, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, porque si no hay Estado y no hay una voluntad unificada, y la única manera para Hobbes de que haya una voluntad unificada para un conjunto grande de individuos es que lo hagamos artificialmente, y eso implica una delegación. Esto es, lo dice de esa manera Hobbes, que designemos un representante. Pero un representante no tiene por qué ser uno, ¿se acuerdan? Porque varias veces les dice, y lo analiza específicamente en un capítulo de la obra, también podría ser una asamblea de hombres. Lo que importa es que haya alguien que decida y determine lo que es mío, lo que es tuyo, lo que es justo y lo injusto, y lo que es bueno y lo que es malo. Y para eso tiene que conformarse esa facultad de decidir que llamamos soberanía o poder soberano, ¿verdad?
Y dice ahí que todo tiene...
¿Perdón?
Profe, y ahí dice que todos los individuos tienen que estar en acuerdo para salir de ese estado natural. ¿Es necesario que todos tengan el mismo pensamiento?
No, que tengan el mismo pensamiento, no.
No sé si el mismo pensamiento. Si no, tipo querer salir de ahí, estar de acuerdo en firmar ese contrato.
Ahí está. Y a ti se te ocurre, y Hobbes les propone, ¿por qué podríamos querer salir de allí? ¿Qué les parece?
Y sí, porque están pasando realmente mal y todo es
Muy
un caos.
bien, o sea que
Para
ahí
poder
está.
garantizar sus derechos y ¿cómo se dice? La tranquilidad de que no le pase nada, porque en ese
Ahí
libertinaje
está.
puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Eventualmente para poder sobrevivir, ¿verdad?
Y
Porque
garantizar
después
la
uno
paz también creo que es.
bueno,
Claro,
pero
igual parte, profesor, perdón, parte de una base de que el hombre, bueno, ya usted lo ha subrayado, de que el hombre es esencialmente tiene una naturaleza mala para no poder acordar convivencia sin ese Leviatán, ese estado, ¿no?
sí, yo
Porque
matiz que
otras
tendría.
concepciones bien pueden decir, bueno, los hombres pueden llegar a acuerdos sin que haya una obligación institucional, ¿no? O no sé.
Bueno, yo la única discordia que tendría contigo allí, es por cierto que no es la única teoría posible y que ha habido formulaciones menos negativas respecto a la posibilidad de que los humanos llegaran a acuerdos, pero el punto de partida de Hobbes es que hay una naturaleza humana, como ya les dije, estable, siempre eventualmente la misma, pero no que el ser humano es malo. Hay una naturaleza humana. ¿El perro es malo o bueno? El perro es perro. ¿El oso es malo o bueno? ¿El gato es malo o bueno? No sé, el pollito. El hombre es un animal, ¿eh? Es un
Bueno, pero
cuerpo.
cuando define o no el hombre es lobo del hombre, o por lo menos un
Bueno, eso no
concepto
está en el
parecido,
Leviatán.
no
Eso
está, ¿no?
proviene de la del
Fue
judío.
como asignado a él, ¿no? A
Viene,
Hobbes.
es algo que es así, por supuesto, lo escribió en latín, en declive, unos años antes, pero en realidad es una herencia que viene de la antigüedad grecolatina y simplemente quiere decir que hay una discordia o enemistad, lo que nos presenta en el Leviatán como esta situación desgraciada de que si no tenemos elementos comunes, entramos en conflicto porque cada cual tiene derecho a todo. ¿Estamos?
Arturo.
No es que los seres humanos sean pérfidos, ¿no? No, no podría pensar que había
No.
seres humanos pérfidos. Simplemente tenemos cierta naturaleza y esa naturaleza hace que seamos cuerpos deseantes mientras estemos vivos, ¿eh? Inseguros de poder satisfacer esos deseos porque hay escasez, es un mundo muy distinto al que Utopos había logrado generar en Utopía, ¿eh? Hay escasez, estamos siempre constreñidos por el temor de no poder satisfacer mañana lo que hoy pudimos alcanzar. Y por eso inclusive llega a decir que puede ser una prudente decisión matar a otro, ¿no? Porque tenemos derecho a todo, matar no es algo que esté mal, en realidad es eventualmente una buena precaución. Aquel que le gusta mucho el dulce de leche, ¿eh? Cuanto más uruguayos mate, más chance tiene de tener tarrito de dulce leche, ¿verdad? En los próximos días de su vida. Entonces, ¿se acuerdan que en el Leviatán ustedes van a leer una especie de argumentación a favor de las guerras preventivas? ¿Eh? Porque ¿dónde hay estado de naturaleza? Les dice abiertamente Hobbes. Esto es, para Hobbes, un punto de partida. Si ustedes quieren, la invitación a realizar un juego intelectual. Pero él dice, miren qué estado de naturaleza hay. ¿Y dónde hay estado de naturaleza? Bueno, las guerras de civiles parecen ir en esa dirección, pero hay un lugar que para Hobbes es simplemente estado de naturaleza, y yo sé que algunos de ustedes eventualmente estudian en una licenciatura que hay en la Facultad de Derecho sobre ese tema. ¿Dónde para Hobbes hay manifiestamente estado de naturaleza? Porque no existe una voluntad única ni un poder soberano que todos deban obedecer.
En las relaciones internacionales.
Muy bien. Sí, se los dice abiertamente Hobbes. Los leviatanes, entre ellos, están en una situación de estado de naturaleza, esa situación de continua o potencial disposición al combate, a la guerra. Y no ve Hobbes solución para esto, ¿no? Se construyen estados, pero no se construye un solo estado, no hay un estado planetario. Hay multiplicidad de estados que eventualmente deben tener ciertas condiciones para poder asegurar la protección que necesitan para los que están fuera del estado y el orden dentro del estado. Pero entre esas entidades, que todas ellas tienen una voluntad interna común, porque tienen poder soberano, y dicen tener y ser todos leviatanes, ¿no? Y tener ese orgullo extremo y esa fuerza más poderosa, porque es la reunión de los cuerpecitos de todos los súbditos que lo crearon, están en una situación de relativa igualdad, como estábamos los individuos en estado de naturaleza. O sea que nos deja ese problema, ¿verdad? En pleno siglo XVI. Bueno, podemos eventualmente pacificar a los grupos humanos si construimos el artificio que solo los hombres podemos construir, porque no se puede comprar y no se le puede pedir al cielo. Lo hacemos nosotros, bien o mal, pero solo los seres humanos lo podemos hacer, ¿verdad? Y cuando lo hacemos, obtenemos eventualmente beneficios, ¿verdad? Hobbes les menciona varios, por ejemplo, eventualmente podemos vivir con mayor tranquilidad una cantidad más grande de años, eventualmente podemos hacer lo necesario para obtener confort, ¿no? Para progresar, tener la calma necesaria para poder estudiar, para poder trabajar. Vamos a saber si tenemos o no tenemos propiedad, qué propiedad tenemos y qué pertenece a quién. Porque se acuerdan que la propiedad definida por Hobbes no solamente deriva del hecho de haber creado al Estado, porque sin Estado no hay propiedad, hay posesión, pero no hay propiedad, sino que implica también que al atribuirse o distribuirse la propiedad, estamos excluyendo a otros del acceso a ese bien, ¿verdad? O sea, construimos una entidad política artificial, le damos poder soberano a aquel que va a ser nuestro representante, que puede ser uno o una asamblea, y él determinará, como les dije, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. No puede ser injusto por principio, dice Hobbes, ¿verdad? Porque justamente lo creamos para determinar y descubrir lo que es justo y lo que es injusto, porque los individuos solos no vamos a poder hacerlo jamás, porque cada cual va a creer que es justo lo que le da placer a él e injusto lo que no le da placer a él, ¿verdad? Necesitamos crear esa entidad artificial con mayor facultad que se nos imponga a todos, y él va a determinar la propiedad que tenemos. Y al determinar que Giuliano es propietario de Medio Tacuarembó, está excluyendo a todo el resto de la clase de Medio Tacuarembó, que eso es ser propietario, ¿verdad? Determinar quiénes están excluidos del acceso y goce de algún bien, ¿verdad? Y ello requiere, no se puede hacer, porque si Giuliano dice, yo soy propietario de Tacuarembó, pero hay estado de naturaleza, Georgina, Paula y María se encargan de cortarle la cabeza cuando está durmiendo y se acabó la propiedad de Giuliano, ¿verdad? ¿Quedó más o menos claro esto, Julián? ¿Tú querías?
A ver, ¿se escucha bien ahí?
Para que apago mi micrófono por el eco.
Ah, bueno. No, simplemente ampliar esto que bueno, ya está insinuado, muy insinuado. Georgina un poco lo decía. Esto de que el hombre sea lobo del hombre, que es cierto que no lo dice de ese modo Hobbes, se le atribuye, así como a Maquiavelo le hemos atribuido lo de los fines y los medios y demás. En realidad la pregunta que habría que hacerse es si el lobo es malo, ¿no? Es lo mismo, siguiendo las analogías de Arturo de los animales y demás. El lobo no es malo ni bueno, es lobo. Tiene un comportamiento natural que lo lleva a relacionarse con otros animales y con otros lobos eventualmente de esa forma. En el capítulo 13, Hobbes nos va a decir con mucha claridad, dice, bueno, de esta guerra de cada hombre contra cada hombre se deduce también esto, que nada puede ser injusto, ¿no? Las nociones de lo moral y lo inmoral, de lo justo y lo injusto, no tienen allí cabida. Donde no hay poder común, no hay ley, y donde no hay ley, no hay injusticia, ¿no? Eso es como muy radical, Hobbes. En el estado de naturaleza no tenemos poder común, no hay moral, ni moral, no hay una idea de moralidad. Y en realidad, cuando hablamos de que algo es bueno o es malo, siempre lo ponemos bajo el supuesto de que es posible juzgar, ¿no? Desde un plano moral, eventualmente, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, si no tenemos moral, no podemos juzgar a lo bueno o al malo. Si uno tuviera que comparar esta idea o esta psicología humana o naturaleza humana que nos propone Hobbes con la de Maquiavelo, podría haber acá algunos matices. ¿Por qué? Bueno, porque Maquiavelo sí nos dice el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Porque el hombre se rige o debe, tiene una moral, ¿no? Tiene una moral común desde la cual regirse, pero por su maldad o por su condición natural, está permanentemente tentado a violar o a violentar esa moral. ¿Entiendes? En Hobbes no hay moral, no hay ningún punto desde el cual evaluar o juzgar, siempre en el estado de naturaleza, estamos hablando de Hobbes, la conducta de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, esta situación va a hacer que para el hombre, por supuesto, la inestabilidad, la inseguridad que genera esto, va a ser una de las principales causas que lleva al hombre a querer salir de esta situación. Nada, eso, simplemente para pensar este asunto de lo bueno y lo malo, siempre es importante sujetarlo a una estructura desde la cual juzgar la bondad, la maldad, y en general esa estructura se llama moral o algo parecido a eso. El Maquiavelo más o menos está, encima. Claramente, cuando hablamos del súbdito, ¿no? El príncipe va a tener otro canon, otra autonomía para regirse allí. En Hobbes, en cambio, esa plataforma de moralidad no existe en el estado de naturaleza. Directamente no existe para nadie. Porque además no hay príncipe acá, ¿no? Está claro.
Otro comentario que podríamos hacer, porque capaz que a más de uno ya le llamó la atención y eventualmente lo pueden vincular con las pocas páginas de la traducción de la introducción de aquel librito que era un intento de formular una historia de la teoría política o del pensamiento político a partir de tener presente cómo el pensamiento político ha presentado a los hombres en relación a la naturaleza, ¿verdad? Es esto que les mencionó Julián y que ya vieron en algunos de los otros autores que leyeron, ¿verdad? Que es, a ver, la comparación de ciertas condiciones o actitudes humanas con animales no humanos, ¿no? Y la formulación eventualmente de especulaciones inductivas o deductivas sobre la construcción de las entidades políticas y el modo en que debe ejercerse el dominio de los hombres, que excluyen, empero, a esos animales que se utilizan eventualmente para la comparación o la argumentación, ¿no? Es algo que me atrevo a afirmar que por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, y entre ellos muchos abogados, empiezan a revisar qué ha pasado con estos animales que de algún modo aparecen en los textos de filosofía política, pero no se incluyen en las formas de relación y de construcción que los humanos prevén para ellos, ¿verdad? Los dejan fuera, los utilizan allí. En Maquiavelo estaba el zorro, estaba el león, estaba el minotauro, ¿no? También en Hobbes los ven aparecer ahora, pero en la fórmula, cuando desarrollan luego sus argumentaciones, sus teorías, los dejan fuera. Hobbes nos compara y no habla bien de nosotros, no habla mal ni bien de nosotros porque es nuestra naturaleza, pero se acuerdan que Hobbes dice que hay animales sociales. Hobbes, se acuerdan, pateó el tablero, ¿no? Venía de la antigüedad la tradición de que los humanos éramos necesariamente sociales, si no éramos sociales éramos animales o ángeles o dioses, pero lo propio de los humanos era la sociabilidad, y Hobbes patea el tablero, ¿no? Imaginen que no es así, que somos individuos entre individuos. Y por eso tenemos. Pero en el propio Leviatán, en alguno de los textos que ustedes tienen allí para leer, dice que sí, que hay animales sociales, ¿no? Y nombra a las abejas, no me acuerdo si a las hormigas. Y ellas tienen algunas grandes ventajas, ¿no? Porque ellas sí coordinan la vida colectiva, ¿no? Eventualmente sin necesidad de contratar. No tienen que escribir tratados de filosofía política y no tienen que exprimirse el cerebro encontrando argumentos, en el caso de Hobbes, de carácter racional, deductivo, que se nos impongan contundentemente. Y en este sentido Hobbes está más en la línea de lo que vieron ustedes en Moro. ¿Se acuerdan? Que en una formulación racional de cómo podríamos hacer instituciones que repararan los daños que veíamos en el mundo en que nos tocaba vivir, ¿no? Bien, Hobbes dice, bueno, existe un modo racional de justificar la construcción de esto que hay que hacer, que es el artificio llamado Estado. No voy a creer que eso se fundamente adecuadamente por la mera costumbre, no es el argumento de Hobbes, ¿no? La costumbre no sostiene, de hecho estaba una guerra civil y no se ponían de acuerdo ni ni en qué era la costumbre, ¿no? No se puede justificar adecuadamente por la creencia en que tiene un origen sobrenatural, porque tampoco en eso se ponen de acuerdo los humanos. Tenemos que encontrar una fuente de legitimación en donde sí podamos terminar acordando que está bien, y entonces tiene que ser un argumento de razón, ¿no? Que todos puedan entender, que se pueda enseñar y explicar, y esa era la idea de Hobbes, ¿no? Que se iban a excluir de la formación universitaria todos los libros antiguos que le gustaban tanto a él, que fue traductor de textos antiguos, pero también a Maquiavelo, se iban a excluir y se iban a sustituir por su libro, ¿no? Era un excelente recurso para venderlo bien, pero fracasó, pobre, porque lo censuraron al libro. Lo encontraron incluso peligrosamente hostil a la religión. Llegaron a presumir que era ateo. No hay elementos suficientes para entenderlo de esa manera. De hecho, era muy versado en temas de interpretación bíblica. Una parte muy grande de la obra, que ustedes no van a leer, pero también se ve en los capítulos que ustedes tienen para leer, la dedica Hobbes justamente a interpretaciones bíblicas, y allí lo que en líneas generales conviene que retengan todos es que lo que dice Hobbes no es muy diferente de lo que Maquiavelo sostenía que había que hacer con la religión. Lo que dice Hobbes, y está representado en la tapa con la espada y el báculo, es que esa entidad artificial que creamos, que va a tener una voluntad que va a valer para todos los miembros de la comunidad política, debe también no solamente hacer las leyes civiles, sino determinar también las creencias colectivas, ¿verdad? Era la manera que imaginó Hobbes de poder pacificar un siglo que venía muy complejo, ¿no? Porque había ocurrido la división de la cristiandad en Europa y en Inglaterra, y había una permanente guerra, guerra real, militar, con muertos, y ejércitos que se movilizaban, y tierras que quedaban como están pintadas, devastadas como están pintadas en las paredes allá en Siena, ¿verdad? Además de una guerra de argumentos. O sea, se tiraban con la Biblia por la cabeza, y más en los lugares donde la lectura de la Biblia había pasado a ser un asunto posible porque se habían hecho traducciones a las lenguas corrientes y se había multiplicado la edición de las Biblias, ¿verdad? Por tanto, y en el mundo protestante, ustedes lo saben, eso todavía es hasta hoy así, se multiplicaron las diferencias, se crearon una enorme cantidad de agrupaciones y modos distintos de entender la Biblia y eventualmente de organizar el culto. Se multiplicaron o fraccionaron esa supuesta cristiandad con gobierno único, que era a la vez temporal y espiritual, que estaba en el papado, se cayó y se rompió en mil pedazos, ¿verdad? Y esos mil pedazos entraron en discordia, y esa discordia fue muchas veces una discordia violenta, una discordia que costó vidas, ¿no? Se mandó matar o se movilizaron ejércitos, ¿verdad? Y había que encontrarle una salida. Y la salida que propone Hobbes es que ese poder soberano que le vamos a designar al representante en el cual vamos a delegar lo que va a ser la voluntad común y que va a dar las órdenes que vamos a cumplir, también resuelva materia religiosa. No puede estar partida, porque si está partida tenemos, ¿se acuerdan? Un problema, una especie de comienzo de una guerra civil. Una cosa que puede haberle llamado a ustedes la atención cuando leían a Hobbes, es que Hobbes dice que la voluntad soberana tiene que ser una. Si hay en un Estado, que es un artificio, una persona jurídica, más de una voluntad, no nos sirve para nada, ¿no? Yo no sé, capaz que ustedes tienen algún juguete electrónico, antes eran la cuerda, ¿no? Que se mueve. Y supóngase que el programa de su juguete electrónico tiene tres programas dentro, y además los tres programas no son iguales, ¿no? Entonces ahí qué problema tienen, y es que el muñequito tan lindo que compraron, que se le prenden las lucecitas y camina, eventualmente se les va a romper, ¿no? Porque un programa le dice que mueva la pierna izquierda hacia un lado y el otro le dice que mueva la derecha. Entonces no le sirve para nada, lo tienen que tirar, ¿no? Ya está en el basurero, yo sé. Bueno, no podemos tener o querer hacer Estado para que no nos sirva para nada. Si lo hacemos es porque lo necesitamos y queremos que haga algo. y por tanto tenemos que darle aquello que le va a hacer posible obtener lo que nosotros pretendemos que nos dé. Por eso Job va a llegar a decir mucho más, ¿verdad? Que no le podemos negar al soberano lo que el soberano entienda que necesita para cumplir la tarea que le encomendamos, que es, eventualmente, ¿no?, disponer las reglas de la convivencia interna y pacificar los conflictos interiores y protegernos frente a las amenazas exteriores. Y para eso... Sí, perdón.
No, no, perdón por interrumpir. Y es importante eso de que quizás a veces se vea Hobbes como alguien como con una idea represiva, o de que se puede, a costa de lo que sea, mantener ese estado, pero en realidad él plantea siempre esa parte contractual, y que no puede ser una tiranía o un estado discrecional y arbitrario que haga lo que sea, porque en realidad lo fundamental es que los que le dieron esa soberanía sigan apoyando a ese Estado para que ese Estado funcione y no se hundan las instituciones, los tronos, y reine de nuevo el caos en la sociedad.
Ahí está. Lo que está siempre como alternativa para Hobbes, pero no en el pasado, permanentemente al lado. ¿Cuántas guerras civiles ustedes han visto eventualmente leyendo el diario o mirando la televisión? Espero que no les ocurra aquí a ustedes, pero ha habido instancias muy cercanas, yo supongo que ustedes estaban vivos, en donde, ¿cómo se dice?, en nuestra propia sociedad y sociedades vecinas estuvieron al borde de la desaparición de sus instituciones y de la caída de una situación de anomia y ausencia de normas compartidas, ¿verdad? Y esto Hobbes lo tenía presente. Esto podía pasarle a todos en cualquier momento, ¿verdad? Y esto era lo que él más temía. Lo que les quiere convencer Hobbes, capaz que Julián lo logra decir de manera más fiel y correcta, es que no hay cosa más insoportable para un individuo que vivir sin tener a quien obedecer. Y vivir con otros. Hobbes les dice abiertamente, para los seres humanos es insoportable estar con otros si no tienen reglas compartidas y comunes, porque cada quien va a querer imponer la suya, no se va a entender con el vecino, va a disputar con él. Por tanto, la situación que a él le parece insoportable es estar o no tener instituciones compartidas, esto es, vivir fuera del Estado. ¿Ah? Entonces, a juicio de Hobbes, cualquiera sea la forma de gobierno, si cumple la función para la cual nosotros creamos el Estado, le parece bárbaro y muy aceptable. Lo que no le parece bien, ¿verdad?, es que el Estado desaparezca, porque entonces quedamos en una situación de abandono, soledad, caos, ausencia de propiedad, ausencia de criterios morales, ausencia de nociones de justo o injusto. Pero eso también conlleva tener que darle atribuciones a eso que llamamos poder soberano, que es quien va a unificar las voluntades de los miembros de la comunidad política. Yo no me acuerdo si en este grupo puse el ejemplo, y no lo voy a poner muy bien, capaz que a Julián se le ocurre alguno más evidente, pero capaz que ustedes lo experimentaron, porque en tiempos no muy lejanos ocurrieron algunos episodios, tanto en Uruguay como en Argentina. Hay uno muy famoso en Perú, para quien le gusta el fútbol, donde había una multitud, esto es, muchos individuos reunidos en un espacio, y ocurrió algún hecho que provocó una alarma, esto es, pánico en la multitud. Y la multitud reaccionó como Hobbes sostiene que podríamos reaccionar los individuos en estado de naturaleza. Cada cual quiso continuar vivo y se ocupó de intentar continuar vivo él. Y para continuar vivo él no cuidó la situación de los otros, y eventualmente unos terminaron pasándole por arriba o pisando a los otros. Y el hecho que ocasionó el pánico eventualmente o era menor, o podría haberse resuelto con menos daño si hubiera habido una coordinación, pero no la había, porque cada cual actuó allí como ese individuo egoísta que busca eventualmente continuar vivo y no experimentar dolor, ¿verdad? No me acuerdo en qué año fue, que en un estadio de fútbol, el más grande, ¿no?, de Lima, en Perú, ocurrió ese tipo de avalancha, y una enorme tribuna se vació y las puertas estaban cerradas, y cuando la gente avanzaba huyendo para salir del estadio, terminó matando a los que estaban por delante y los apretó contra, contra las puertas y las paredes del estadio, ¿no? O está el caso de Cromañón, que yo no me acuerdo mucho, pero hubo otros, ¿no? En Buenos Aires, donde un incendio inesperado en un lugar cerrado también produjo una condición parecida, ¿no? Y los ha habido acá también. Y eso es lo que Hobbes sostiene que evitaría si tenemos un decisor, ¿verdad?, que imponga. La conducta de la multitud es ciega y no es eficaz. Una multitud nunca haría poderoso un Estado, porque está desorganizada y necesitamos unificarla, ¿no? Necesitamos que haya una coordinación de las acciones. Una mera acumulación de gente no nos hace muy fuertes, ¿no? Para que tengamos fuerza, tiene que tener esa acción de muchos una dirección. Y esa dirección no la puede dar cada individuo que integra esa multitud, sino que tiene que haber algo que dispone hacia dónde vamos a dirigir. Es como el entrenador de un cuadro de fútbol. Supongo que reúnen ustedes a las mejores estrellas del fútbol del mundo, que son unos vanidosos bárbaros, ¿no? Son leviatancitos pequeñitos, y se juegan contra un cuadro de aficionados, solteros, como los cuadros de solteros y casados, contra las principales estrellas del fútbol mundial. Como las estrellas son unas vanidosas bárbaras que cada cual cree que es el mejor y se basta solo, es probable que estos solteros contra casados terminen ganándoles el partido a las estrellas, porque no tienen, si no tienen técnico, si no tienen una voluntad común, no van a ser tan eficaces como los otros que eventualmente contrataron un técnico y el técnico les dijo, bueno, vamos a jugar de esta manera. Y eso es lo que tiene que hacer el representante que va a ser aquel que va a decidir, la voluntad soberana. Pero lo que quería subrayar, y capaz que yo lo hago mal, es que Hobbes nos deja abierta la puerta, ¿verdad? No tiene por qué ser uno. Puede ser una entidad colectiva, puede ser una asamblea. Van a ver que hay un capítulo, que ustedes lo tienen, donde Hobbes analiza comparativamente las ventajas de distintas formas de gobierno, ¿verdad? Del gobierno llamado democrático, del gobierno de una asamblea, de una aristocracia, y del gobierno monárquico y unipersonal. Y va a dar argumentos que les puedan llamar la atención. Podemos sospechar, y hay motivos que se fundan en lo que se sabe, que Hobbes tenía preferencia por la monarquía. Pero el sistema que él creó, capaz que se dieron cuenta, le sirve a todo el que tiene el poder. Lo que dice Hobbes es que la peor situación es no tener a quien obedecer. Por eso yo les dije, Hobbes es el más grande enemigo del anarquismo. El anarquismo como teoría política es mucho, mucho posterior, muy posterior, pero no hay teórico anarquista que no tenga que hacer frente a las argumentaciones de Hobbes. Porque Hobbes lo que está diciendo es que es insoportable para los individuos humanos no tener a quien obedecer, una autoridad común, compartida. No una única en el planeta que no la concibe, sino en las entidades artificiales llamadas Estado que logremos construir. Y cuando esta voluntad desaparece, deja de ser eficiente, no se puede imponer, entonces se nos arruina el artificio, ¿verdad? Y vamos a caer en una situación muy problemática, de la que vamos a tener que buscar de nuevo salir. Y ahí va, y se acuerdan que Hobbes va a analizar dos formas distintas, ¿no?, de la creación de estados. Uno que se llama él por institución, que son aquellos que eventualmente analiza con mayor detalle, ¿no?, y que requieren que los humanos manifiesten, ¿no?, de una manera más o menos expresa su voluntad. Miren que la conformación o designación del representante soberano, pero cuando yo, o de los representantes soberanos, lo único que tienen que tomar una sola decisión. En todo caso, eso va a ser un punto débil de las asambleas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes leyeron ese capítulo, ya no me acuerdo cuál es, no me acuerdo si es el 29 o está antes. Hobbes dice, el 19, las formas del Estado. Hobbes dice, bueno, a ver, el Estado democrático tiene una ventaja interesante, ¿no? Porque la autoridad soberana esa no muere nunca, ¿no? Si somos todos un grupo muy grande de miembros de la comunidad política, es altamente improbable que deje de funcionar, porque siempre va a haber algunos miembros, ¿no?, de ese cuerpo colectivo que va a decidir. Pero qué difícil es ponerse de acuerdo. Y tiene que haber una sola decisión. Y además las decisiones tienen que ser muy rápidas, porque los acontecimientos pueden obligar a decisiones muy rápidas. Entonces, uno de los problemas serios que tiene la forma de gobierno democrática, ¿no?, tiene que ver no con su supervivencia, que tendría probablemente una vida larga, sino con esta dificultad para llegar a ponerse de acuerdo en cuál es la norma que debe regir. Pero además les dice algo que a ustedes les habrá parado los pelos de punta, ¿no? Sostiene Hobbes en ese capítulo que esos cuerpos democráticos que tienen una integración muy numerosa son también muy caros y propensos a la corrupción. Eso lo habían advertido también los teóricos que venían de la antigüedad. Pero porque los que integran la autoridad soberana eventualmente tienen sus amantes, sus amigos, sus protegidos, y como son muchos y quieren recompensar a sus amantes, protegidos y amigos, se les va a salir carísimo, va a tener que darle empleo, jubilaciones, no a todos, a ese núcleo, pero eso, si son muchos, si son 10.000, nos sale mucho más grande. En cambio, la corrupción del monarca es a la larga, juicio de Hobbes, más barata, ¿no? Porque podrá tener 10 amantes, pero no puede tener 1.000 amantes, ¿no? Podrá tener 100 amigos, pero no puede tener 10.000 amigos. O sea que, de algún modo, va a ser más resistente, menos va a salir más barata esa corrupción. La tiene inevitable, pero eventualmente no será tan costosa y dificultosa. Por otra parte, ¿cómo se llama? La representación que recae en uno tiene la ventaja de la celeridad de la decisión, ¿no? No tiene que consultar con nadie, resuelve él, y eso que resuelve pasa a ser ley o lo que hay que hacer, ¿verdad? Y por tanto, eventualmente pueda mostrar eficacia. Por otra parte, eso lo complementa Hobbes con la consideración que no le conviene a ningún representante único con poder soberano hacer cosas que dañen. Esa es la idea de Hobbes, que podrán ustedes discutir, ¿no? Hacer cosas que dañen a los súbditos, porque la verdad es que el poder y la vanidad del gobernante deriva eventualmente de la prosperidad, ¿no?, y las comodidades y la paz que obtenga en el interior. La idea de Hobbes es que si hay un representante soberano, ¿no?, un rey, el rey se beneficiaría de que los súbditos, ¿no?, puedan prosperar, tengan paz, y que eventualmente en la comunidad política que él gobierna prospere, no que se debilite. No lo concibe como una especie de ladrón de los bienes de los súbditos que gobierna, ¿no? Y mientras cumpla la función de protegerlos y dar las condiciones que hacen posible la convivencia interna, podría ser una buena solución, pero tiene un talón de Aquiles, ¿se acuerdan? Que lo analiza allí con detenimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el gran talón de Aquiles de las formas estas de gobierno monárquico, donde la representación y el poder soberano recae en uno? La sucesión, el mecanismo cuando muere la autoridad, a donde el representante que hemos designado. Allí existirían diversas alternativas, ¿verdad? Pero ese es el punto débil, es un momento donde todo está por caerse y podemos quedar descabezados sin decisiones comunes que obedecer, y se nos puede destruir este artificio que hemos creado. Ese riesgo que la sucesión implica, toda sucesión implica, no estaría presente, ¿no?, en las democracias, en los gobiernos que tienen asambleas muy numerosas, y estaría menos presente en los cuerpos de gobierno que no son que son numerosos también sin llegar a ser democráticos, ¿verdad? Porque son cuerpos colectivos donde es poco probable que todos los miembros del cuerpo colectivo desaparezcan a la vez, ¿verdad? Por eso hay un capítulo, ya les dije, en donde Hobbes sostiene que existen en realidad, esto es un legado que viene de la antigüedad, que él revisa, ya lo vieron insinuado, pero planteado en otros temas, cuando leyeron, y simplificado en grado sumo, cuando leyeron El Príncipe, pero en el capítulo 19 el autor distingue entre tres formas posibles de gobierno, de organizar el Estado, que son monarquía, democracia y aristocracia. Pero Hobbes les va a decir, pero miren que ustedes van a escuchar en las disputas políticas de la época otros nombres, ¿no? ¿Estamos? Tiranía es el nombre que le dan los que no están de acuerdo con el monarca. Entonces se dicen tener un tirano. Y con los cuerpos asamblearios aristocráticos, los discrepantes les van a llamar de oligarquía, ¿verdad? Y cuando no están de acuerdo con las decisiones del gobierno democrático, les llamarán anarquía, dice Hobbes. Pero en realidad las formas de gobierno posibles puras son solo tres, ¿verdad? Y los nombres otros son aquellos que les damos los que estamos en desacuerdo, los que no estamos de acuerdo. El ideal hobbesiano, el planteo hobbesiano, es una, que las decisiones del soberano, que puede ser, lo ven un hombre o una asamblea de hombres, valgan en fuero externo, ¿verdad? Nos comportemos así los miembros de la comunidad política, ¿no? Y aún más llega a decir en algún pasaje de la obra que ustedes van a leer, lo ideal sería que en fuero interno también creamos lo que decidió el poder soberano. Esto es más difícil, no es absolutamente indispensable, ¿verdad? Basta con que en fuero externo cumplamos las decisiones que son las que dispone ese poder soberano. Pero el ideal sería que también en fuero interno, o sea que creamos puntillosamente lo que la autoridad soberana decide. Esto es, tengamos la exactamente misma opinión. Y esto se logra, en la proposición de Hobbes, a través de la educación cívica, ¿no? De la prédica, de la cual se ocupa abundantemente, eventualmente de la censura de libros y de opiniones, al punto que en algún pasaje que le habrá llamado mucho la atención del Leviatán, se desentiende eventualmente un filósofo de la verdad para decirles que aquello que pacifica se da a entender por verdadero y lo que eventualmente conduce a la discordia no se haya que censurarlo, ¿verdad? De ahí su propuesta de que se elimine en la educación universitaria la lectura de los clásicos de la antigüedad, ¿verdad? Porque él sostiene que son eventualmente promotores de un entendimiento no racional y sistemático de cómo y por qué hay que obedecer a la autoridad y construirla. No sé si esto es claro. Julián, ¿querés agregar algo? Ni sé qué hora es, si quieres.
Sí, nos quedan 2 minutos. No, yo solamente retomar algo que habíamos dicho ya, que Arturo habías dicho ya hace un rato. Claramente Hobbes no cree nada en realidad en la posibilidad de que las acciones individuales, ¿no? de cada uno de nosotros, las acciones racionales y calculadoras, como decía Julián, ¿no? de cada uno de nosotros, vayan a parar algo así como una organización colectiva. Solas, por sí solas, eso no va a pasar. Hay un autor posterior a Hobbes, que parte un siglo después casi que escribe, que es Adam Smith, que parte más o menos de los mismos supuestos que Hobbes. O sea, parte también de este enfoque individualista, ¿no? una metodología individualista. Parte de asumir que somos individuos aislados, básicamente. El componente mínimo de sus planteos, tanto en Hobbes como en Adam Smith, es este. Somos componentes, somos átomos, ¿no? Es un enfoque atomista. No existimos en grupo, sino que, en principio, por lo menos, estamos como individuos aislados. Ese es un primer punto. Y el otro es, somos individuos racionales, calculadores, ¿no? Y esto también lo comparte Hobbes y lo comparte Adam Smith. Digamos, buscamos maximizar nuestro beneficio individual. Claro, Adam Smith va a ir a parar un lugar completamente distinto al de Hobbes, radicalmente opuesto, que es, bueno, si dejamos a los individuos, ¿no? que son átomos, que actúan individualmente y que actúan calculando, y buscan su máximo beneficio, si los dejamos actuar libremente, nos decía Adam Smith, algo así, se iba a dar como una especie de autorregulación de esos cálculos individuales, y eso iba a parar en algo así como la maximización del beneficio colectivo, ¿no? La coordinación automática de las acciones individuales en la mejor de las alternativas colectivas. Estaba pensando en este mismo ejemplo de Arturo, de cómo a veces acciones individuales podrían llevar a catástrofes colectivas, ¿no? Esto pasaba en el ejemplo esto de las puertas, de las avalanchas y demás. Bueno, ahí Adam Smith nos diría, bueno, dejemos que eso funcione libremente, quizás la teoría de Adam Smith no aplica o no es muy útil en esos casos, pero la versión de Adam Smith es dejemos que libremente los individuos se autorregulen y eso da coordinación colectiva. Hobbes va a decir, o sea, es completamente escéptico de esto, y por eso nos dice, si no tenemos una autoridad centralizada que planifique las acciones individuales, siempre vamos a estar expuestos a esas catástrofes colectivas. Esto también nos lleva a pensar, Hobbes va a ser tal vez el autor más extremo en esto, que esas decisiones centralizadas o esas entidades centralizadas que tienen que planificar las decisiones colectivas o las acciones colectivas, bueno, eventualmente disponen libremente, y esto es complejo y Hobbes es tal vez el más radical, disponen libremente de esos individuos. Esto quiere decir, no hay límites, a priori, en Hobbes, no hay límites para el ejercicio del poder central sobre la vida de los individuos. Y por eso Hobbes va a ser una de las expresiones más claras, más evidentes, de la idea del absolutismo. En este sentido, de que no hay límite en el ejercicio del poder. Siempre que el poder, como decía Arturo, que garantice la paz y el orden, ¿no? Pero, en todo caso, el límite del ejercicio del poder hacia el individuo, si el individuo tiene algo así como, si Hobbes insinúa esto de que no conviene, por ejemplo, maltratar demasiado a los súbditos, es un argumento de eficiencia, ¿no? De decir, bueno, no es conveniente para el Estado, para el soberano, que maltrate a los súbditos, porque se le van a empezar a rebelar eventualmente y va a ser complicado mantenerlo. Pero no hay un argumento en términos de filosofía moral, ¿no? de filosofía política. No es que el individuo valga en sí mismo o tenga una dignidad de la persona, etcétera, etcétera, que lo lleve a encontrar allí un límite. Por eso es absolutista, radicalmente absolutista en ese sentido, Hobbes. Esto, claro, nos va a ir arrastrando hacia un argumento. O sea, si le aceptamos los primeros supuestos a Hobbes, entramos como en una pendiente resbaladiza ahí que nos complica mucho después salirnos de la idea de un Estado absoluto, ¿no? Hobbes fundamenta una teoría de la soberanía del Estado en términos propiamente absolutistas. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque una idea es la idea del Estado, o de la idea de la soberanía, o la teoría de la soberanía que él está fundando, que es algo distinto a las formas concretas en que esa soberanía se manifiesta. ¿Tá? Las formas concretas en que la soberanía se manifiesta, o los tipos de Estado, las formas de Estado, como lo dice Hobbes, en realidad, técnicamente se conoce esta idea como formas de gobierno, no de Estado, en realidad son formas de gobierno, aunque Hobbes le dice formas de Estado, son efectivamente esto que decía Arturo, ¿no? La monarquía, la democracia o la aristocracia. Son formas específicas en que la soberanía se encarna o se manifiesta de alguna forma. Pero cómo se concibe a la soberanía es algo previo, ¿no? Es algo anterior a cómo se materializa después en ámbitos de decisión concreta. Y esa idea de soberanía en Hobbes es, en principio, una soberanía ilimitada. Limitada. Siempre que cumple el propósito este de garantizar la paz y el orden interna y la seguridad hacia afuera, ¿no?
La idea de Hobbes.
Esa distinción es importante porque si no les va a complicar cómo es posible que Hobbes acepte la democracia. No, bueno, siempre que la democracia, que la idea de soberanía que se manifiesta democráticamente, eventualmente en asambleas, siempre que sea una idea de soberanía absoluta, es decir, que no tenga límites en el ejercicio del poder.
Porque el Estado tiene siempre la misma función o propósito, y se puede organizar de varias maneras, siempre que cumplan, cualquiera sea la forma de gobierno, va a decir, ups, si funciona para las tareas que tiene que hacer, que es lograr protegernos de la amenaza externa e imponer reglas de convivencia interna, va bárbaro, puede estar bien, aunque él tenga algunas preferencias, pero ya les dije, de hecho su teoría escandalizó en parte por eso, ¿no? Porque le servía a todos, no sé si a todos, pero a varios de los bandos de la guerra civil inglesa. y en este sentido aparecía como desconcertante, porque le servía al bando monárquico, pero también al bando de Cromwell, del jefe militar del ejército que disputó al nombre del Parlamento contra la pretensión de poder real, ¿verdad? Y que llegó incluso a construir fugazmente una república que se transformó en gobierno unipersonal del militar, y al tal susto se pegaron los ingleses que nunca más tuvieron una república hasta el día de hoy. Pero bueno, vamos a tener que dejar acá porque nos están corriendo los que van a otras clases. Bien, nos vemos y vamos a ver cómo hacemos frente al...
Solo, Arturo, un segundo, esto, ¿no? Cuando decía esto de las formas planificadas de la acción colectiva, ¿no? De la coordinación planificada centralmente y la planificación automática o la generación espontánea del orden a partir de los individuos y sus racionalidades, es un debate que está muy vigente hoy, ¿no? Piénsenlo con el asunto de la pandemia y cómo coordinar esto de las cuarentenas obligatorias o los estados de sitio. Bueno, atrás de esto, de alguna manera, está la creencia o no en que puede haber algo así como un orden espontáneo de cosas, y en todo caso si eso es eficiente desde el punto de vista de la coordinación de la acción.
Hobbes nos la diría, libertad responsable.
No quiero usar ese término.
Pero
sí, hay una creencia, eventualmente, un orden espontáneo de la libertad individual, o bien una planificación más centralizada de las cosas.
Muy bien.
Sigue vigente, ¿no?
Sí, porque lo que nos dice Hobbes es que para construir el Leviatán o Estado, que él cree que es la única manera en que muchos podemos vivir juntos sin hacernos daño permanente y temer unos de los otros, no hay más remedio que hacerlo por un contrato por el cual tenemos que renunciar al derecho a todo que tenemos en el estado de naturaleza. Y al renunciar al derecho a todo, no quiere decir que renunciemos a todos los derechos. Si ustedes ven esa parte, van a ver que hay alguna cosa que es irrenunciable en Hobbes. Es irrenunciable. Y por supuesto que la libertad no se agota con esto, y él va a hacer una distinción entre derecho y libertad. Al contrario, las leyes de algún modo empiezan a regular, son ataduras, pero dejan un espacio indeterminado de decisión autónoma de la razón de cada individuo. Lo que intentan las leyes es que los átomos no choquen, o si chocan, de encontrar una solución al problema. Pero en el silencio de la ley, ¿se acuerdan? En otros lados también, en el silencio de la ley, la decisión recae en cada miembro de la comunidad, ¿no? Bueno, nos corren, hasta la próxima.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.